baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Tertulia de mujeres hoy con Teresa Pardo, delegada territorial de Justicia. Teresa, buenas tardes. Hoy no saludo la primera a Rosa Francia, porque hoy tenía un lío de última hora. Que Rosa está bien, que después nos llaman los oyentes. Oye, Rosa Francia, ¿por qué no ha ido? Pues porque hoy no podía y nos ha pedido el día libre. Así que no viene, pero está Teresa Pardo, está Leticia Tebul. Ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y sobre todo es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública. Leti, buenas tardes.
De las mujeres.
De las
buenas
mujeres.
Buenas tardes.
Para, de la imagen pública de las mujeres. Claro, con todo el cargo que
con
tiene.
Todo lo que me pone, buenas tardes a todas.
Violeta Aragón, secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Leticia, ¿ese cargo es nuevo?
¿O? Es reciente,
es reciente,
sí,
¿no? Porque eso digo yo en las presentaciones sí. anteriores, esto no lo había escuchado la primera vez que lo
creo
hago.
Pues nada,
enhorabuena, enhorabuena.
Sí, sí, eso. Enhorabuena. Sí, estamos contentas, pero con mucha tarea, como siempre.
Y nos acompaña también Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Buenas tardes, un placer. Os echaba muchísimo de menos.
Hoy te tenemos Sonia. Un poquito lejos, pero con muy buen sonido. Sí. Hoy nos está contando el diario Málaga Hoy que el Instituto de Estudios Sociales y Urbanos ha remitido a Puertos del Estado y a la Secretaría General de la Agenda Urbana de Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Transportes un informe de 80 páginas con las conclusiones de un acto que se organizó en el rectorado a finales del mes de octubre, un acto en el que participaron catedráticos, urbanistas, arquitectos, economistas, y todos se mostraron rotundamente en contra de la Torre del Puerto. Bueno, pues estos profesionales se mostraban en contra del diseño de Pepe Seguí, el diseño anterior, y también del nuevo diseño que precisamente hemos conocido esta semana, la Torre de David Chipperfield. Por resumir mucho, edificio que va a tener 144 metros de altura, para compararlo, por ejemplo, con la Torre de la Catedral de Málaga. La Torre de la Catedral mide 84 metros, ese hotel va a medir 60 metros más, 144 metros de altura. 400 habitaciones, un restaurante en la última planta, en la planta 33, en la última planta, sí, y un establecimiento que se va a construir en la gran plaza que hay allí en el Morro del Puerto, que va a contar con un auditorio. Va a tener zonas verdes, un espacio público, una zona así, una gran plaza de uso público y también locales comerciales. El CEO de Hesperia, que es el grupo inversor que hay detrás de esta torre junto al fondo catarí Alfia, bueno, pues el CEO de Hesperia, Jordi Ferrer, nos ha insistido esta semana en que ellos no buscan la especulación, sino ganar el terreno al mar para el crecimiento de la ciudad de Málaga.
No viene a ocupar espacio, lo que viene es a devolverlo a la ciudad, ¿no? Y este es el leitmotiv de este proyecto, básicamente, ¿no? Encaja de forma natural dentro de lo que sería el proceso de transformación que ya Málaga ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no?
Bueno, vendrán también a ganar dinero, a ver si van a venir en plan samaritano, el buen samaritano, a arreglarnos la ciudad de Málaga. Supongo que a integrar y pues a ganar dinero como un proyecto de ciudad que es. Sobre el coste que va a tener todo este proyecto, la torre en el puerto, ese hotel, pues en su conjunto los responsables lo cifran en unos 200 millones de euros. El plazo de ejecución, una vez que comiencen las obras, pues sería algo más de 3 años. Y sobre la fecha de comienzo, pues de ahí nadie se aventura a dar detalles porque actualmente este proyecto se encuentra inmerso en 2 procesos judiciales. No sé qué opinión tenéis de ese nuevo proyecto que por fin nos han enseñado, nos han explicado, la Torre del Puerto de David Chipperfield. Teresa.
Bueno, pues yo he de decir, y lo voy a decir muy sinceramente, voy a ser muy sincera, cuando el proyecto de la torre empezó yo tenía mis dudas y creo que al final uno va leyendo y va madurando. Este proyecto me gusta. Me gusta, creo que el impacto visual es muy acorde con la fachada natural que tiene. Creo que puede quedar un edificio muy emblemático en la ciudad, que compagina muy bien con la idea y con la ciudad moderna que se está convirtiendo Málaga y acogedora. Evidentemente, aquí todo el mundo, cuando van a hacer una inversión de este calibre, van a ganar dinero, pero no podemos olvidar que se va a generar muchos puestos de trabajo. Es decir, desde las hortalizas que él las traiga de la zona del Guadalhorce a los aguacates que traigan de la Axarquía para la zona de restauración, hasta las tiendas que se van a poner allí, los gimnasios de alta categoría, que ya leí cuál era y son de alta categoría, y las posibilidades que deba dar a Málaga de auditorio y de proyección. Con lo cual, ahora estoy ilusionada con el proyecto.
O sea, el de Pepe Seguí no te convencía y el de
cuando salió el inicio de esta idea sobre el puerto. Es que llevamos muchos años hablando. Es que llevamos muchos años hablando del puerto. Porque pensaba que se podía romper la identidad de la ciudad. Creo que no. Y a medida que va pasando más el tiempo, estoy más convencida. Entiendo perfectamente a la gente, porque esto es un debate que es social y que se abre, y entiendo perfectamente que haya gente que este proyecto no le acaba de convencer. Yo creo que ya estoy convencida y creo que va a generar a la ciudad una posición absolutamente acorde con la Málaga que hoy día se ha convertido.
No sé, Sonia Crespo, si tú has llegado al punto de madurez, como dice Teresa Porda. Teresa, uy, porra, por favor. Teresa Pardo, perdón. Por nada, sino porque me he equivocado de persona. Teresa Pardo, ella dice que ha ido madurando y meditando el proyecto. Sonia, a ti te he visto, te he escuchado aquí en la tertulia muchas veces muy en contra del proyecto. ¿Lo has madurado?
Yo lo maduré desde el minuto cero. A mí no me gusta el proyecto, pero no el de Pepe Seguí, que lo admiro muchísimo, ni el de este señor, que no lo admiro tanto. Me cae más antipático porque, en fin. Pero es que no entro. Yo creo que no se trata del proyecto de Pepe. Pepe y el despacho, entiendo yo, el estudio de arquitectos, pues desarrolla un proyecto siguiendo unas indicaciones. A ver, esto de que poco más... a mí me han chirriado varias cosas. Primero, claramente aquí vienen a especular ellos y cualquier otro que venga. Puede ser hasta lícito venir a hacer negocio, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Le he escuchado a este señor de Hesperia que quiere recuperar terreno. Y, o sea, ahora vamos a ver, que yo me entere. Yo pensaba que la ciudad de Málaga pues se iba extendiendo, ¿no?, por Teatinos, vamos haciendo un área metropolitana hacia el Guadalhorce, en fin. Ahora resulta que nos vamos a expandir hacia el mar. Susto, sí.
Mira,
o muerte.
Mira, Sonia, para que tú lo sepas, lo que dice Jordi Ferrer es esto. Sí.
No viene a ocupar espacio, lo que viene es a devolverlo a la ciudad, ¿no? Y este es el leitmotiv de este proyecto, básicamente, ¿no? Encaja de forma natural dentro de lo que sería el proceso de transformación que ya Málaga ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no?
Es un proyecto, según él, que viene a ganar terreno al mar para nuestra ciudad.
Pero ¿de cuándo? ¿De la era glaciar? O sea, vamos a ver. Mira, yo ahora mismo estoy, y como tú no lo dices, yo lo voy a decir. Yo ahora mismo estoy en otro complejo hotelero bajito. O sea, no es necesario hacer hoteles emblemáticos. Estoy en un sitio de lujo, en un sitio donde tenías que estar tú, Mónica García, porque es un evento, Andalucía Connect, de mujeres, en el que se han designado a las 100 mujeres más inspiradoras de la Costa del Sol. Todas las que estáis en la mesa podíais estar, pero creo que es por categoría. Gracias, pero lo cierto es que una es Mónica García y otra compañera y amiga periodista también, y Mónica tenía que estar
Isabel
aquí.
Naranjo de Onda Cero.
Estoy? Exactamente, Isabel Naranjo de Onda Cero y Mónica García de la cadena COPE con su magnífica tertulia de mujeres. Una, no te rías, Leti, una de las 100 mujeres más inspiradoras de la Costa del Sol. No, pero que Mónica ha sido seleccionada de verdad, y como yo estoy organizando, colaborando como partner local, lo sé, y como sé que ella no lo dice, pues sé que ella estaba invitada y no ha podido venir. Así
me debo,
que, bueno,
me debo
primero,
a mi tertulia.
Enhorabuena.
Sonia, eso me debo es. A mi tertulia. Si hubiera sido
Mónica,
un lunes...
Enhorabuena.
Bueno, ya. Gracias.
Pero Sonia. Bueno, a lo que iba. Lo no que creo, vamos. Se pueden generar puestos de trabajo, se pueden hacer hoteles de alta categoría y alto nivel, como decía Teresa, de una manera más discreta. Entre otras cosas, normalmente la gente que tiene mucho dinero, mucho nivel y mucha categoría, tampoco busca exhibirse en un pirulí al lado del puerto que rompe completamente el horizonte. A mí es que a mí no me gusta absolutamente nada, pero no critico el trabajo de Pepe ni del otro arquitecto, porque creo que eso no sería justo. Primero, porque no entiendo, yo estoy simplemente diciendo que me gusta o no me gusta, y luego porque ellos han realizado un proyecto según unas indicaciones. Teresa, hablar de modernidad y decir que Málaga va a tener como referente tener un mastodonte ahí, es que es tener una visión, vamos a ver, entonces Benidorm lleva con la modernidad, yo no sé cuantísimos años con las torres que tiene allí. en fin, tenemos que querer mucho más a Málaga para decir que va a ser un referente de la modernidad porque se construye ahí.
No seré yo sospechosa de no querer a Málaga, Sonia. No seré yo sospechosa.
Tú la quieres, por eso. Por eso me sorprende que digas algo así. Málaga no necesita, para ser símbolo de modernidad, que le construyan un hotel de pseudo lujo, porque de verdad, que en la Costa del Sol hay gente con muchísimo dinero, en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga y tal, que es bastante más, que no se necesita tanta visibilidad, que luego además ni se van a reunir allí, ni se va a generar allí sinergias de ningún tipo. Un hotel, punto y pelota. Puestos de trabajo, ¿puede la gente ir a trabajar allí o a cualquier otro lugar? O sea, en fin, no veo la justificación por ningún lado, Teresa. ¿Quién? Y hay un sentir general en contra. Entonces, no sé por qué no se le escucha.
Quiero escuchar a Violeta Aragón. Por cierto, os recuerdo que nos podéis ver las caras, que hoy, por ejemplo, Sonia está afuera, está metida en un coche atendiendo a la tertulia, mientras que está en un complejo, ¿no? Saliendo del complejo este, ¿sí?, del que nos habla. En el estudio, Violeta Aragón, Leticia Tebul, Teresa Pardo. Y nos podéis ver a través del canal de la cadena COPE en Twitter, en X. Violeta Aragón, tú que eres la experta en el sector de la construcción de esta mesa, ¿sí? De esta mesa, desde luego. ¿A ti qué sensación te da el nuevo proyecto que nos han presentado esta semana?
A ver, a mí me cuesta valorar personalmente, ¿no? Y no lo voy a hacer porque, bueno, esto es una cuestión, como decía Sonia, es una cuestión de gustos, y habrá quien le guste ese tipo de edificio, a quien no le guste. O creo que lo que me extraña es que a quien no le gustara el de antes le guste el de ahora y viceversa, porque, bueno, pues porque es una estructura, un tipo de edificación muy similar, pues en altura y bueno, pues puede tener unas similitudes que no entiendo esos cambios de criterio respecto al edificio arquitectónico, ¿no? Sobre la arquitectura, no respecto al proyecto, que entiendo esos cambios de criterio, pero con respecto a la arquitectura no los comparto. Quiero puntualizar un par de cosas. Es que se habla de especulación. Yo, esa palabra que se utiliza así como con un sonido un poco peyorativo, evidentemente cualquier empresa que empieza un negocio invierte, arriesga y que espera con ello poder tener un beneficio. Eso es más que evidente, desde el que pone un puesto de
patatas,
venta de patatas, uh-huh, hasta el que hace un hotel. El que hace un hotel tiene un riesgo aún mayor y, por lo tanto, pues espera que, como que juega o mete el dinero en la bolsa, a mayor riesgo se espera mayor beneficio. Pero también puede ocurrir que tenga mayores pérdidas y mayor caída. Entonces, yo creo que cualquier proyecto empresarial es digno de alabar el riesgo que estas personas, por lo menos, empiezan a asumir con el criterio. Entonces, dentro de eso,
desde la Asociación de Constructores y Promotores, apoyáis este proyecto.
Entendemos, como cualquier otro sitio, que si las normas están claras de lo que se puede hacer, que no debería haber discusión, no debería haber estado un proyecto 10 años si está claro lo que se puede hacer en el puerto. Si en el puerto puede haber un uso hotelero y ya ha cambiado, es verdad que también a lo largo de este proceso han ido cambiando y antes no podía haber un uso hotelero en el puerto, que se salvó para Barcelona con la vela de esta que se hizo en el puerto de Barcelona, ya se salvó y también se ha salvado ese criterio para el puerto de Málaga y se puede hacer un hotel, pues ¿por qué no hacerlo? Lo que decía Sonia, si es moderno o no es moderno, lo que desde el punto de vista urbanístico no es moderno es utilizar demasiado suelo en extensión horizontal. La edificación en baja altura ocupa mucho suelo. Para tener un hotel de 54.000 metros cuadrados, como va a tener este hotel,
hay que tirar para arriba.
O tiras para arriba o utilizas todo el puerto, desde la farola hasta el morro, todo lleno de edificación baja. Entonces, el futuro de la sostenibilidad desde el punto de vista urbanístico está en la edificación en altura, porque te permite generar más espacios, que no es crear los nuevos para la ciudad. Yo no comparto mucho la frase que ha dicho este señor de que viene a crear nuevos espacios. El espacio estaba allí porque tenemos ese paseo y está construido y está el morro y no va a generar ningún nuevo espacio. Pero desde luego lo que no vienen es a utilizarlos o a perderlo la ciudad para el uso y disfrute, sino para mejorarlo, para hacer parques, hacer una avenida mejores. Y eso yo creo que es positivo, ya te digo, desde un punto de vista urbanístico, desde luego es mucho más eficiente el consumo de servicios y el espacio que le puedes dejar a la ciudad es mucho más eficiente si hacemos construcciones en altura, así lo hacemos en planta baja.
Leticia Tegún.
Bueno, yo primero voy a recoger el guante de Sonia en relación a que haya espacios donde se puedan reconocer a mujeres, compañeras profesionales y que sean inspiradoras. Me parece que este tipo de eventos en los distintos espacios y esferas es importante y relevante. Y la verdad es que sí, estoy de acuerdo que obviamente Mónica García es una inspiradora por mantener esta tertulia con un espacio establecido de una vez en semana de prácticamente una hora sin corte, y además de otras producciones, como siempre pondré en valor, que era Con dos tacones, la televisión pública municipal, que fue de verdad un programa muy muy bueno, donde hubo una rotación de mujeres muy interesantes, mujeres mayores, jóvenes, profesionales, políticas, y nos daba la oportunidad de discutir pues con Teresa Porra directamente o con
Teresa Pardo
o mujeres que estaban ya jubiladas pero que eran seguían siendo muy referentes y siguen, como siempre decimos, ¿no? con Rosa, ¿no? que mujeres que siguen ya en el retiro pero aportando cosas, ¿no? Y reflexioné quitando esta cuña que me apetecía
esa, como presidenta
me apetecía como decir de... sí, no, y amiga y compañera, porque reconozco que los espacios son todos difíciles, y me parece muy importante con todo lo que nos está pasando últimamente a las mujeres que se hagan estas valoraciones y estos reconocimientos, ¿no? En sororidad. Bien, dicho esto,
el nuevo proyecto
de la Torre, pues yo sigo anclada en mi madurez viejoven de hace unos años. A mí el proyecto en sí no me gusta, me da igual cómo fuera la Torre, porque siempre he mantenido una postura que me parecía un elemento totalmente distorsionador de una zona del skyline que desvirtuaba un poco pues esa en fin esa bahía, ¿no? que se quería. Al final es una cuestión probablemente de gusto. Es cierto que si hay unos equipamientos y alguien que quiere hacer la inversión y es legal, pues bueno, pues si un pueblo pequeño quiere construir una piscina olímpica o tres piscinas olímpicas, pues tú podrás estar más de acuerdo o no, pero si el plan general te dice que sí, los recursos están pues, y las autorizaciones las dan, pues las dan. El edificio en sí mismo me parece horroroso. De hecho, en la proyección que yo vi que hizo en exclusiva un medio de comunicación,
el Diario Sur,
la verdad es que estaba completamente desproporcionado, se veían ahí unas cazas, no se veía la farola, y yo decía, bueno, fíjate, a mí lo único...
Estos son infografías y...
Sí, tal, ¿no? Pero
a ver
luego...
cómo queda después.
Luego, cuando te acercabas a la maqueta, después de esa presentación a la que no fue ni el propio arquitecto, ni el alcalde fue invitado, ni, no sé, varias cosas, ¿no? Que han pasado por ahí bastante interesantes. A mí lo único que me ha llamado la atención, que parece ser que ha cambiado en relación al otro proyecto, es que como que el edificio, la parte más estrecha, es la que está de frente a la costa. Digamos que no está en horizontal, sino en vertical. Y que los balcones dan al este y al oeste, estando... diría que puesto a minimizar el impacto.
Pues depende de dónde te pongas. Si te pones en los baños del Carmen a tomarte un café,
sí,
lo
claro.
Vas a ver la anchura total del edificio, y si te pones en
verdad,
el maravilloso Málaga Palacio, lo vas a ver un poquito más estrecho.
Que parecía que un punto en positivo o que querían poner en valor cuando explicaron el proyecto era esa verticalidad y no esa horizontalidad. El hecho de que haya recursos y que haya procesos judiciales me parece que es un problema de cara a los procesos de inversión, ¿no? Mira lo que está pasando con Urbania y el bosque urbano. O sea, ahí hay un problema, un mollar ahí del contencioso, y el ayuntamiento pidiendo los avales y Urbania diciendo a mí no me mire.
Se refiere, Leticia, a los terrenos de Repsol que llevan ahí pues 30 años.
Claro,
más,
y ellos optaron más a la compra, y como dicen que ahora mismo están asumiendo un riesgo que no quieren asumir, no quieren soltar, bueno, soltarnos el
letrada
término, pero
vaya
bueno,
terminando.
Que no me gusta la Torre y que en fin, Torre no.
Sonia, en tu calidad de analista política de todo lo que se mueve en política, ya sabes. Decía Leticia, el alcalde a esa presentación ni fue invitado. El alcalde ha dicho, no, bueno, me decía ayer Rosa Francia, no, es que el alcalde era una presentación para los medios. Y le preguntaba, Rosa, pero el alcalde ha sido, se le ha presentado a él el proyecto como el malagueño número uno de Málaga? ¿Conoce de primera mano por este señor de Hesperia o del grupo catarí Al Alfia? ¿Han ido a presentarle, más allá de esa presentación extraña del verano pasado, no del anterior, que fue ahí un cuatro papeles, ¿no?, ahí presentados al proyecto, sino lo que nos han presentado a los medios el lunes, se le ha presentado antes a las autoridades de Málaga? Rosa, ahí no, pero a prensa no, al acto de prensa no, y ahí se quedaba. ¿Tú cómo lo valoras? ¿O esto no tiene importancia? Hay que se entere el alcalde por los medios, que nos escucha aquí en la COPE, que nos lea en los periódicos. ¿Cómo lo valoras?
Hombre, tiene muchísima importancia. Claro que la tiene. Yo creo que es que no sé quién le habrá asesorado a Paco de la Torre, porque claramente este giro de guión y este feo tan grandísimo a Pepe Seguí, alguien se lo ha tenido que aconsejar, justificar. No lo sé lo que pretendía. Yo lo he dicho ya varias veces. Creo que, bueno, por supuesto que Pepe Seguí vale más por lo que calla que con lo que habla, tiene una trayectoria ya muy importante y es una persona educada e inteligente. Y está siendo hasta discreto, hasta en off the record. Pero claro, el desgaste que ha sido para Pepe este proyecto, o sea, cuando se presenta el proyecto inicial, que coincido con Violeta en el que es un lo que es el proyecto en sí, entraría para el común de los mortales en un proyecto similar, los primeros que empiezan a mostrarse en contra son los sectores más progresistas de la sociedad, más cercanos, podríamos decir, a Pepe Seguí, movimientos de universidad, amigos, ¿no? Tú cuando hablas con Pepe o con su hijo Miguel, en fin, o sea, han tenido que enfrentarse, justificar, con los más cercanos de hombre Pepe. ¿Para qué le ha supuesto a Pepe Seguí en lo personal y en lo profesional, que es un grande, tanto desgaste? O sea, yo todavía no concibo cómo Paco de la Torre le hizo soberano feo, de verdad. Yo creo que lo hemos hablado fuera de micro incluso con Rosa Francia, que ella, claro, que nos va a decir, nos dice lo que puede, para que ahora, no te voy a decir, mira, lo tenemos merecido, ¿no?, como ciudad, pero para que ahora nos dejemos guiar, por supuesto, Violeta, que especular en un sentido estricto, pues es lógico y normal, pero que parece, nos estamos pecando de ingenuos, que estos han venido a especular a lo grande, y coincido contigo en una cosa que has dicho, que me lo hizo ver un compañero, el director de un medio de comunicación. Yo no caí, pero me dijo, tú misma lo has dicho, Violeta, el que viene aquí a especular, y es lícito, a mayor capacidad de inversión, mayor riesgo, vienen aquí a hacer un hotel, puede salir bien o puede salir mal y pueden tener pérdidas. Y como me dijo a mí este compañero periodista, pero es que si sale mal, se largan y nos dejan aquí, tú misma lo has dicho, que esto no es un bloque de viviendas. Si fuese un bloque de viviendas, mira, venga, no nos gusta, pero el que lo compra voluntariamente. Después pueden haber otros problemas, como han pasado con otros edificios altos de la ciudad, que estoy de acuerdo en que es lo sostenible, no lo moderno, lo sostenible. Y luego pueden haber otros problemas, que si son pisos turísticos, que si patatín, pues ya patatán, pero el que lo ha comprado voluntariamente. Pero en un hotel, ahora el grupo este catarí deja de invertir y se larga a Hesperia, que tiene hoteles por todo el mundo, y aquí nos quedamos con el mamotreto.
Ay, seguro que lo convierten, bueno, en viviendas turísticas, en viviendas de VPO, Sonia.
Habrá cosas que hacer con el edificio, sí, que no lo dejen hecho, claro, y se vayan. También puede ser una buenísima opción para la ciudad, Sonia.
No, porque los usos no son los mismos. Estamos peleando aquí para hacer un hotel con el problema de vivienda tan grande que tenemos. O sea, es que esto es un dislate. Si lo analizáis con un poquito con frialdad, es un dislate. El pueblo malagueño en general no lo quiere. Tenemos un problema de vivienda para vivir, monumental. Ha tenido que solventarse no sé cuantísimos impedimentos técnicos sobre la capacidad de carga del espigón. En fin, tenemos ahí la farola que le vamos a hacer sombra. O sea, de verdad, ¿qué interés tan grande hay detrás para que este proyecto siga adelante? Yo creo, sinceramente, que Paco de la Torre esto no lo está pensando bien, porque yo lo tengo por un hombre muy sensato y muy cabal.
Bueno, esta semana tampoco nos hemos librado de los atascos. El problema es de tal magnitud que hemos conseguido algo bueno, que es que todos los partidos políticos con representación en la Diputación, estamos hablando del PP, del PSOE, de Vox, de Con Málaga, todos se han puesto de acuerdo y por unanimidad han votado exigir mejoras en carreteras y en transporte público tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. Eso ha sido en un pleno en el que se han reclamado mejoras en la movilidad. Esto es una cosa de muchas administraciones, evidentemente, no solo de una, pero es cierto que quien tiene que impulsar un poquito con más ganas, y sobre todo las obras en carreteras y en los servicios de cercanías, por ejemplo, es el Gobierno central. Por no conseguir agilizar los problemas diarios de movilidad, este año, en la edición de los premios de esta emisora, el Premio Carbón, lo saben los oyentes que siguieron la gala y el resumen que hicimos al día siguiente, ha recaído este año Premio Carbón en la subdelegación del Gobierno. El subdelegado Javier Salas fue muy amable al querer compartir el premio con todo el mundo.
Bueno, permitidme que empiece saludando a toda la familia de la COPE aquí presente, a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, al presidente de Diputación, a los diputados provinciales que están aquí, parlamentarios, delegados de la Junta, coronel de la Legión, a todos los premiados, por supuesto. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí esta tarde hoy y recibir un premio en nombre del Gobierno de España. Este premio que recojo quizás con más gozo y orgullo viniendo de la cadena COPE. He de decir que siempre fui un niño bueno, me portaba muy bien y siempre cumplía mis obligaciones estudiantiles. Por eso tengo la gran satisfacción de que la primera vez que me han traído carbón haya sido ahora, con una cierta ya madurez. Pero la verdad es que mi modestia me impide acaparar este premio en su totalidad. Como todos los premios, deben ser compartidos. Entonces, me gustaría compartirlo con otras personas tan merecedoras del premio o más que yo. Por ello, permitidme que lo comparta con la Junta de Andalucía, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que nos prometió a los malagueños y las malagueñas que en 2021 estaría el metro al PTA y a Campanilla, o que tendría una autovía ronda, o por la gestión del transporte metropolitano, que obliga a todas las personas que viven en la zona metropolitana de Málaga, el 90% de ellos, a coger el vehículo privado, cosa récord a nivel europeo. O mi querido presidente de Diputación, que está aquí, con el cual hace una semana hemos tenido intercambio en medio, siempre sin acritud, por supuesto, y que, bueno, que también tiene competencia en movilidad, la Diputación, y que necesita un poquito más de esfuerzo para reclamarle a la Junta de Andalucía el metro al Rincón de la Victoria. O con el mismísimo alcalde de Málaga, que no lo veo aquí, creo que no ha venido, mi querido Francisco de la Torre, por los atascos crónicos de la ciudad que se prolongan hasta la autovía. La ciudad de Málaga cada vez recibe a más vecinos de distintas localidades del cinturón metropolitano, muchos de ellos, todo hay que decirlo, expulsados de nuestra ciudad por no poder pagarse vivienda.
Pues ahí tiene, le dio Javier Salas a todo. Después se hicieron una foto, delegada de la Junta, Patricia Navarro, el alcalde no pudo estar a última hora, no falló, pero sí la delegada, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, muy sonriente los tres. A ver si ahí, lo que ya no sé si en el momento de hacerse la foto, de ahí quedaron en arreglar nuestros problemas de movilidad, que me da a mí que no. Violeta, ¿compartido ese premio? ¿Lo compartirías tú también como ha hecho Javier Salas? ¿Crees que el reparto que ha hecho más o menos es equilibrado?
Creo que la responsabilidad en materia de movilidad es de muchas administraciones. Efectivamente, lo que pasa es que el grado de incidir en soluciones o en grandes infraestructuras o los problemas más grandes, pues las tiene el Gobierno central, y eso es así porque son los que tienen competencias en materia de carreteras y ahora mismo donde tenemos los mayores problemas son de acceso al área metropolitana, tanto por la zona occidental, Rincón de la Victoria, como al revés, por la zona oriental, Rincón de la Victoria, y la occidental en la zona de Marbella. Entonces ahí ahora mismo tenemos un problema gravísimo que hay que atajar, pero evidentemente en paralelo pues también hay que trabajar por el transporte público. Yo estoy segura que cualquiera de los que estamos aquí, si tuviéramos un transporte público que nos permitiera hacer de manera fácil los trayectos que tenemos que hacer a diario, lo utilizaríamos. Pero no existe. De hecho, pues el que está funcionando mejor es la línea C1 de Málaga a Torremolinos, pues tiene un número de viajeros que es récord a nivel español. Eso quiere decir que cuando hay un transporte público que te con origen y llegada a sitios donde la gente vive o a donde y en donde la gente trabaja, pues se utiliza. Entonces, pues sí, efectivamente también tenemos el reto del transporte público. Entonces, bueno, pues sí se compartiría, pero evidentemente yo pues estoy un poco desanimada. Estoy desanimada.
Claro, porque tú, Violeta Aragón, por su perfil técnico, forma parte de esas mesas técnicas en las que las administraciones se han reunido y se seguirán reuniendo. La última vez que se reunieron esos técnicos, o reunisteis representando a cada administración, por así decirlo, tu sensación cuando viniste aquí a la tertulia es de... Vale, hemos llegado, hemos hablado, pero es que no se avanza, no hemos quedado en nada.
Pero por eso yo lo decía ayer hubo también un foro de movilidad que lo promovía Diputación de Málaga, lo organizó el periódico Málaga Hoy, y hablando de movilidad, yo pues voy a contar lo mismo que dije ayer, es que después de esa reunión yo pensaba que era una reunión de verdad técnica en la que todos íbamos a ir a buscar soluciones conjuntas sin entrar en más valoraciones más allá que la necesidad de las infraestructuras y la programación de cómo ejecutarlas en los plazos ya sobrepasados que tenemos, porque ya vamos contrarreloj, no lo siguiente, estamos en una situación totalmente dramática, crítica con respecto a la movilidad. Y sin embargo lo que me encontré es que pues se seguían las pautas cada uno de la administración a la que estaba representando, en los plazos y formas que cada uno tenía que plantear. Y es decir, una mesa técnica con unos visos políticos que impedían
realmente avanzar.
Avanzar en cuestiones prácticas. Es decir, yo no sé, la visión técnica para mí siempre es dar solución a problemas. Ese es lo que, desde el punto de vista de la ingeniería, ese es el concepto, ¿no? El saber cuál es el problema y buscar la solución de la manera más eficiente y más rápida. Y sin embargo eso no lo percibí en esa mesa. Lo que percibí es que cada uno está trabajando, y no digo yo que ninguno haya dejado de trabajar, pero a unos ritmos que no son asumibles ante la situación que tenemos a día de hoy, sino que tenemos que cambiar los ritmos. Y si eso conlleva tener que buscarse las fórmulas necesarias para saltárselo, pues bueno, pues como estaban diciendo, hay muchas veces que hay necesidades que están por encima, necesidades de la sociedad que están por encima de unas normas y unos trámites que nosotros mismos no hemos escrito. O sea, que lo mismo que escribimos que esto tiene que durar 3 años, pues en vez de 3 años parece que este trámite pues tiene que pasar por 2 meses. Estamos hablando de un tren litoral que llevamos 20 años hablando, que ya tenemos hechos informes de estudios de viabilidad, estudios de alternativas, y que ahora volvamos otra vez al origen a plantear otro estudio de viabilidad, es decir, pues ya lo habremos estudiado veces y tendremos un análisis claro de que efectivamente necesitamos un transporte público que recorra toda nuestra costa. Pues yo creo que avanzar en esa serie de cuestiones parece fundamental. Entonces yo creo que a cualquiera de la gente que nos esté oyendo y a los que además estén metidos en esos atascos diarios, pues
no lo entenderán. Estarán
saturados y dirán, pero ¿qué tienen que estudiar? Que vengan aquí, se metan en un coche y vean si es necesario o no actuar sobre la entrada al Rincón de la Victoria.
Por cierto, recuerdo, estamos a través de nuestro perfil en X, en el antiguo Twitter, por si nos queréis ver las caras. Por ejemplo, la cara de Teresa Pardo, que nos va a contestar. ¿Qué tal te pareció el discurso de Javier Salas?
Bueno, yo a Javier tengo que decir que es una persona que aquí muchas veces parece que los políticos nos llevamos mal, ¿eh? Incluso Leti y yo a veces hablamos aquí y parece que nos llevamos mal. Pero tengo que decir que es una persona que creo que es recíproco, que es una persona que nos llevamos bien. Pero si volvemos a poner el discurso, se va a notar que se le hace bola, mucha bola. O sea, constantemente cualquiera que entienda algo de oratoria o comunicación sabe que tiene una bola ahí, que lo está intentando bajar para abajo, pero que es imposible. Yo voy a empezar por ahí. Voy a empezar por decir que a él se le dio el premio Carbón, merecidísimo por mi parte.
Ahora entraré
el porqué
de que
vaya a recogerlo, por supuesto.
No es fácil.
Se le dio el premio, que estoy deseando comprarme la camiseta, por supuesto, a Perry Boquerón, con lo cual estoy deseando, pero se le dio el premio a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Además, tengo el lujo de que es mi compañera Patricia Navarro. Y no precisamente porque sea sospechosa esa delegada de no atender todas las llamadas de todos los colores políticos, siempre, para todo. Es una mujer que es una trabajadora incansable, súper respetada, porque es una defensora ultranza del interés general y de mejorar la vida de los malagueños. Y ella es la primera que ha dicho, como delegada del gobierno, que ha salido reivindicando no solamente en Málaga la necesidad de las infraestructuras hidráulicas, como decía Juanma Moreno, y que todavía seguimos haciendo, ojo, competencia del gobierno central y que no ha hecho nada. Fuera,
no
fuera,
todas las competencias.
No todas, pero las que nos correspondían a nosotros están ya.
Hechas, todas.
No, o se están ejecutando, se están proyectando, incluso ya habiendo finalizado la sequía. La movilidad. Es que estamos recogiendo firma aquí en Málaga, ¿eh? Porque yo no estoy conforme con Violeta, yo estuve en esa mesa. No me pude quedar porque tengo una famosa ley de eficiencia organizativa, que por cierto, aquí también está la ausencia del gobierno de España, y entraré simplemente en el perfil. Allí sí se dieron propuestas. Lo que pasa que no se escucharon quizá o no convenía escucharlas.
Pero la mesa técnica estaba...
La dio Patricia Navarro al iniciar, la delegada de gobierno, y luego en esa mesa estaba, para que los oyentes visualicen, estaba el alcalde de Vélez Málaga, el presidente.
Pero, no estábamos hablando de la mesa de ayer. Estábamos hablando de la mesa técnica donde están los técnicos del ministerio. Estábamos hablando de ayer.
Vale,
ayer sí se plantearon cosas.
Vale, exacto. Pues ayer en esa, que es que coincidimos, Violeta y yo nos vemos asiduamente, coincidimos y allí sí se plantearon soluciones por parte de la Junta de Andalucía. Estábamos en un foro en el que estaba el alcalde de Vélez Málaga, el presidente de la Diputación, que es alcalde del Rincón, Torremolinos, y la delegada del gobierno. Pero soluciones que se llevan diciendo durante muchísimo tiempo.
Quiero entender que es un foro organizado por el Grupo Yolí, quiero entender que invitarían también al subdelegado y que declinaría la invitación.
Por eso
por diputación.
En su delegación.
O sea, que la diputación no invitó al subdelegado a pesar de que se iba a hablar de movilidad.
No, eso yo lo desconozco y me extrañaría muchísimo. Pero bueno.
Tendría una agenda complicada. Porque
lo dejamos
ahí. Es que las administraciones y los políticos... Es que no vea cómo
bueno,
soy.
Bueno, pues allí se habló lo que se le ha dicho al subdelegado de gobierno 20.000 veces, lo que se le ha reclamado al gobierno de España, que nosotros estamos recogiendo firmas, llevamos ya miles. Primero, el tercer carril de la A7 del Rincón de la Victoria, que se haga un tercer carril, la bonificación de la AP7. Vamos a ver una cosa. Llega a Galicia, casualidad o causalidad, porque yo a las casualidades no creo, y a Galicia, oye, con el BNG se le bonifica. Y a nosotros, que generamos los malagueños 5.500 millones de euros anuales, tenemos la autopista más cara, pero ni siquiera para el que va a trabajar. Nada, bonificación cero. Decimos carriles reversibles y absolutamente nada. Además de eso, yo es que creo que son capaces de poner un AVE desde Barcelona hasta Waterloo antes de arreglarnos las incidencias de los andaluces, por ejemplo, con Madrid. Pero ojo, qué casualidad que ahora ponen a Madrid, Barcelona, precisamente los votos que sustentan al actual presidente del gobierno, 350 kilómetros por hora. Es que los malagueños, yo ya no digo que vayamos a 350, yo digo que salgamos en hora y que lleguemos en hora. Además de ello, lo que es absolutamente necesario que le corresponda a la parte del gobierno central. Estamos hablando de los atascos. ¿Cuántas retenciones? Acabo ya. Es que esto tendríamos para un día.
Claro.
¿Cuántas retenciones tenemos? Porque la DGT no quita el coche rápidamente cuando hay un alcance, un accidente o una incidencia. Y bueno, ya no hablo ya ni del corredor mediterráneo ni el corredor litoral. Simplemente desde la Junta de Andalucía se han puesto sobre la mesa 430 millones de euros para infraestructuras. Estamos actuando en más de 80 carreteras autonómicas.
Delegada.
Y el metro, que nadie se nos olvide, que el metro lo ha puesto el gobierno de Juanma Moreno y que seguimos en ello. Sí, Leticia, nos podemos
reír. Bueno, inauguró 14 millones de veces la parada de Atarazana, que además la pobre Carmen Casero, que le mando un beso muy grande porque nos escucha cuando tiene el huequillo y nos manda mensajillos por Instagram, que no echa de menos. Hombre, me llegó a regalar la tarjeta de metro de Atarazana en plan conmemorativo, es decir, con la tabarra que me has dado con el metro, te la tengo que regalar. Bueno, en fin, yo esta semana he estado sin coche y he tenido que estar moviéndome en cercanía, la C1, yo no sé. lo que tienen que hacer con la C1, como si mete 14 carriles voladores, yo no lo sé, porque yo va atestado a las horas puntas.
Desde tenemos aquí una experta que sabe lo que hay que hacer.
En fin, yo lo que vengo, yo soy usuaria, yo no tengo ni idea de cuáles son las infraestructuras. Lo que yo estoy pensando es que el E110, que es el que usaba yo de Portillo de Torremolinos, Málaga, si yo quiero ir directamente a la Ciudad de la Justicia desde Torremolinos, no tengo manera de hacerlo si no es con mi coche. Y no tardo una hora, hora y cinco. Es decir, tengo que bajar primero a Málaga y luego trasladarme en un autobús de la gente que no escuche.
Que no estamos preparados, no tenemos 11, un buen servicio público,
el metro, etcétera. Entonces, bueno, en fin, me parece muy bien. La Junta pues se tendrá que poner las pilas con las autovías dentro, la Diputación con los pueblos pequeños que necesitan de esa infraestructura, el tercer carril de Benajarafe y tal. Yo he escuchado varias veces que están licitando el proyecto de estudio para ver
el estudio.
Licitando el estudio.
No,
el
licita el estudio y están con el
están
estudio.
Licitando el estudio, lo dice claro, Violeta, pero algo yo que a forma veces, parte eso, de esa es mesa
al final. Sí, pero yo lo que a veces me pregunto es que en qué país vivimos, es que no sabemos cómo funciona la administración. Y mira, y aquí pues Teresa, que está en una delegación que ahora pues está sufriendo, como ella dice, ¿no?, la implantación de unas modificaciones bastante, bastante importantes, intensas dentro de la administración de justicia. Pero Ruth también, o cualquier delegado de la Junta o concejal de turno que haya tenido problemas en la gestión porque quiere hacer las cosas más rápido, pero tiene unos funcionarios y una funcionaria con sus plazos y sus movidas y sus expedientes. Y lo digo porque yo tengo amigas
¿Estás de acuerdo, Teresa?
No, es que hay una ley de contratación del sector público que podría reformarla, que de hecho nosotros hemos quitado burocracia en la Junta de Andalucía, pues esa ley por consenso se podría reformar.
Da igual, pero lo que vengo a decir es que cuando hablamos de la lentitud y cuando yo he tenido esos 22 minutos de pie, de ida y de vuelta en el C1 hasta Torremolinos, con gente mayor, con maleta, el aeropuerto, el Vialia, porque es que, claro, la gente va al aeropuerto, vienen, van. He visto a gente con bolsas de palos de golf yendo en transporte público para ir al aeropuerto. En fin, no cabemos. Nos faltaba tener el modelo madrileño de la gente empujando, ¿no?, en el metro para que quepamos. En fin, yo lo que pido es que igual que con el tema de la vivienda, que sabemos que no son soluciones que se vayan a resolver de aquí a un año, con el tema de la movilidad, pues vamos,
que se ponga las pilas, pues
que se ponga las pilas a sabiendas de que a lo mejor arreglar un carril busvao o que renueven las licencias. Mira, escuchaba un alcalde de Alaurín, creo que era el grande, que hablaba hace poco de que hace 25 años que no se modifican las licencias, autorizaciones, concesiones del transporte público para el tema de los pueblo.
Teresa, breve.
O sea, eso es autonómico y no es difícil, es fácil, ¿no? Lo han hecho Rincón el Palo, ¿no? Han hecho ahí un pequeño acuerdo. Para intentar.
Ahora quiero escuchar a Sonia.
Probar. Ay, ¿verdad, Sonia?
Sonia, perdóname, de verdad que me callo, pero es que si no lo digo, reviento. Es que cuando estamos hablando de la ley la ley 1/25, que es la ley de eficiencia, es una ley que cambia todo el paradigma del funcionamiento de la justicia. Es que se vuelven a olvidar de las comunidades autónomas. Nos dicen que es una ley que va a suponer un ahorro. Nosotros ya llevamos 26 millones de euros en la Junta de Andalucía. Nos dan unos plazos absolutamente perentorios que los propios jueces decanos y los propios letrados han pedido, por favor, que esta ley tenga un término de moratoria porque es el caos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hablaba de tsunami judicial. Las competencias que se le han dado a los juzgados de violencia de género, que se le han incrementado, las juezas ya están absolutamente desbordadas y sin ningún medio, cero. Se le ha pedido para Málaga, no por esta delegada, que también por la Junta de Andalucía, sino por los órganos representativos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 82 nuevas plazas judiciales y no se le ha dado nada. Es que la desidia, el abandono y la constante falta de lealtad de no solamente del gobierno central con Andalucía, sino con la propia Málaga, es absolutamente sangrante. Ay, mía, lo mire por donde lo mires.
Porque estamos en 53.
Lo siento, Leticia,
pero es
ley
que venir a soltar aquí un speech y pretender
que
no se
tiene
te
ni una Mamá, memoria económica.
Pero tú puedes estar en desacuerdo con la ley y el legislador
no estoy de acuerdo ni en desacuerdo.
No, pero
yo lo que no estoy de acuerdo
son los apelativos, Leticia, de falta de lealtad, de maniqueísmo en relación a Málaga, siempre incorporando un debate debate en relación a los territorios, de por qué el AVE va más rápido en las comunidades que están sosteniendo a Pedro Sánchez.
¿Que son
en
falso?
Fin, es que
Leticia,
no,
falso.
Son cansinos. Y ese es el desapego que tenemos la ciudadanía ya, incluso yo, que estoy comprometida políticamente con los movimientos sociales feministas y de mujeres, que estoy hasta el moño de escuchar esa polarización. No habría un análisis. Mira, a mí me parece muy bien que haya ido Javier Sala a recoger y que lo haya hecho con chiste, para que veamos que no hay deshumanización, que detrás de Paco de la Torre hay una persona, que detrás de Javier Sala hay una persona. Y yo a priori no les achaco una mala intención con mi territorio o con mi ciudadanía. He conocido a muchos políticos.
El problema es el dinero, la financiación.
Claro, al
el
final
presupuesto.
La pela y lo que,
bueno,
que
eso.
Y lo que
el
da
dinero,
igual
de
lo que
no
sea.
Solo
escuchamos a
Sonia. El dinero, no Sonia. Solo el dinero. Os estoy escuchando aquí, que os estoy aprovechando porque no estoy allí, ¿eh? Pero vamos a ver, varias cosas. Primero, a mí me parece estupendo el premio Carmón. No lo ha hecho con chiste, Leti, lo ha hecho con humor, con deportividad. Eso, me parece que ha tenido muy buen estilo y que tiene más razón que un santo. Que la COPE le dé el premio a él, muy bien, porque es el que está ahora y ahora tenemos el gobierno que tenemos. Pero, por favor, no nos hagamos trampas al solitario. ¿Por qué las reclamaciones mayores van a ser al gobierno central? Que ahora está el Partido Socialista en coalición con la izquierda, a la izquierda del PSOE. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Porque son las grandes infraestructuras, son los grandes proyectos y son las grandes responsabilidades. Que la Diputación haga un pleno en el que le diga a las demás administraciones que se pongan las pilas, pues también es ridículo, póntelas tú, o le vamos a recordar la carretera Ronda que ha estado cortada no sé cuantísimo tiempo, en fin, la cantidad de prioridades. O sea, que está muy bien que Javier Salas haga ese discurso como pedagogía para la ciudadanía de toda la escalita de las responsabilidades. Y difiero contigo, Violeta, por supuesto, desde el punto de vista técnico, tú eres ingeniera, Leticia y yo somos de letras, ahí no te vamos a discutir nada, pero lamentablemente o afortunadamente, que eso a veces la gente te dice, a mí no me interesa la política interesa siempre, porque el criterio técnico, esto es como lo que hablábamos antes de Pepe Seguí, oiga, yo he diseñado según lo que me han dicho. Es que, por ejemplo, tú dices que está muy clara la ampliación de cercanías hacia la Costa del Sol Occidental, pero ¿cómo? Desde el punto de vista técnico, no. Es que hay partidos políticos que defienden que el tren vaya directamente hasta Marbella, por lo tanto, a la clase trabajadora y a los que vivimos en los pueblos. No, no, entonces no está tan claro, Teresa.
No, no, que digo que se está haciendo un estudio. Nosotros estamos haciendo un estudio para los profesionales, para que nos digan, desde la Junta de Andalucía.
O tú hablas de, es que no quiere Pedro Sánchez liberalizar las 7. Vamos a ver. Que no confundamos a la gente. Liberalizar la A7 cuesta 2.000 millones de euros.
Y eso fue el modelo de José María Aznar y Álvarez Casco.
Eso es.
¿Y entonces por qué lo hace con Galicia, Sonia?
Dejarme que termine. Bueno,
¿por qué lo hace con Galicia, no lo hace con los malagueños?
Pues dependerá, o ahora se podrá, o no se podrá, o dependerá. O es que quiere decir, o es que, vamos a ver, ¿en serio queréis decir que no lo hace porque ahora los malagueños han votado mayoritariamente al Partido Popular?
No.
Y antes cuando lo hizo Aznar,
yo lo he dicho muy claro, vale, que qué casualidad que los que le dan el voto para que siga siendo presidente son los que se ven beneficiados en detrimento,
bueno,
porque el dinero es finito, de las restantes comunidades.
Pero bueno,
mira, que quedan 3 minutos,
es
chicas.
Que todo es política. Es que el Partido Popular defiende la liberalización de la A7 para todo el mundo y hay otros partidos que defienden. Primero, vamos a ver, que la gente tiene que entender. Liberalizar la A7 es pagarle a un privado. Es que le estamos diciendo a la gente que parece que
no,
Pedro,
Sonia,
Sánchez,
bonificar,
propio, Pedro Sánchez,
bonificar.
Y Begoña, pasas tú por el peaje y les llega el dinero a ellos, a la Moncloa. Que no, que le estamos pagando a un privado por un acuerdo anterior. Y lo que estáis defendiendo vosotros es que el gobierno, con el dinero de todos los españoles, en lugar de hacer carretera, esto y lo otro, le pague al privado.
No, Sonia, bonificar al ciudadano.
Estamos a 2 minutos, seguiremos hablando del tema. Lo único, me quedan 2 minutos. El martes es el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No nos ha dado tiempo de hablar de ese tema hoy, pero hablaremos el jueves que
esto
viene.
Esto te lo resume, Mónica. Acabo de recibir, perdona que te lo diga, una invitación que pone el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Málaga acogerá, ojo, por primera vez un único acto conmemorativo en el que estarán presentes e implicadas todas las administraciones públicas y entidades vinculadas a la mujer.
Pero
me lo manda la delegación de gobierno.
Sí, pero
me parece
resultado
maravilloso.
Sí, pero
no, os cuento el secreto de ese resultado.
Aquí, venga, la delegada de Igualdad, Ruth Sarabia, hace unas semanas, en un momento Leticia, déjame. En un momento de tal, dijo, pues es que la subdelegación íbamos a hacer un acto conjunto y ahora nos dicen que no, que tal, es que son tal. Bueno, en esa tertulia estaba Soraya García, que es forma parte de la ejecutiva provincial, una mujer muy cercana a Javier Sala, y lo llama y le dice, oye, subdelegado, ¿es posible de verdad que la subdelegación no vaya a estar en este acto en el que van a estar todas las administraciones? Y el subdelegado dijo, no me ha llegado así el tema. No me ha llegado así el tema. Ha sido como un problema de comunicación o mía, de mi gente, o eso se arregla. Y el resultado es
el
ese.
El resultado es que la delegación de Málaga...
Bueno, pues eso es lo que ha pasado.
No tenía ni anuló ni no anuló, y te lo digo porque es que desde Plataforma
25N... Bueno, pues ahora llamamos a Soraya García, que nos lo cuente en privado.
Bueno, lo importante es que el día 25 no hoy viene de la delegación de Málaga.
Sí,
de
pero
Málaga,
yo lo que quiero poner
es que no nos da tiempo.
Bueno, es que ahí no solo están las instituciones, están también los colectivos y la Fiscalía de Violencia, y hay mucho.
Dime, a la hora del acto.
17:30.
¿Dónde hay que estar?
El 25 en la Plaza de la Merced.
Vale, pues lo iremos contando, por supuesto, en esta emisora. Leticia Tebul, Violeta Aragón, Sonia Crespo, Teresa Pardo, muchísimas gracias. Si os parece, escuchamos Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.